sesión de psicohabitación para Blanca, cuyo tetán de luz es Maravel. Capitana Kirana, disculpe, comandante. Estoy acostumbrado. Fui su teniente durante tantos años que todavía le sigo diciendo capitana. Sonreí con un gesto triste. Está bien. Teniente Carter, está bien. La veo preocupada. Tendría que verla aliviada. Quédate tranquilo. Simplemente estoy descansando. Salvo algo urgente, voy a mis aposentos y me recosté en mi camastro. Dicen que cuando algo terrible termina, te sientes relajada, con un tremendo cansancio, pero relajada, sabiendo que todo pasó supuestamente. Pero yo tenía una angustia que me carcomía el alma. Siempre supe, aún antes de noviar, aún antes de casarme, que amaba desesperadamente a Alexis. Su sonrisa, sus bromas, su rostro serio, impasible, cuando tenía que combatir al enemigo. Eran varias personas en una. El que aconsejaba a otros capitanes, a tenientes, alféreces. El que bromeaba. El que jugaba con pequeños animalitos en prima. Pero cuando pasó eso tremendo, por suerte, nuestro hijo estaba en misión en un mundo a más de 60 años luz. Por supuesto se enteró de lo que pasó y le ordené, no como madre, como gran comandante, de que se quede cumpliendo la misión allí. Hoy, después de que supuestamente pasó el peligro, me di cuenta de que no puedo vivir sin Alexis. Alexis es una persona que es implacable en los ejercicios con los demás soldados, novatos, alféreces, tenientes, capitanes, y ha zurrado a más de uno que quiso medirse con mi esposo. Ese mismo esposo que acaricia a los pequeños mamíferos y que más de una vez le dije equivocadamente, ¿qué haces de tu vida? Nada. Estás ahí echado en el césped. ¿Esa es tu vida actual? no sumas nada a la Federación, ni a Prima, ni a Sargón. Y me respondía sonriendo, nunca se enojaba. Me sirvo a mí mismo. Me sacaba de quicio, como siempre. ¿Qué significa servirte a ti mismo? Yo lo llamaría egoísmo. Y ahí sí fruncía el ceño y se sentaba. ¿Cuánto he hecho por la galaxia? Claro. Falta que te pongas la corona y digas, he cumplido. Kirana, estás exagerando. Yo no digo he cumplido, yo digo que he hecho bastante. Hay miles de capitanes que pueden hacer cosas. ¡Ah! O sea que tú reconoces que soy el número uno. Y sonreí con ganas de pelear. ¿El número uno en qué? ¿En rascarte las axilas? ¿En jugar con esos bichitos? Ni siquiera lees para destruirte. Hay nuevos datos, nuevos mapas galácticos. ¿Acaso estás todo el tiempo conmigo? ¿Vienes de una misión? ¿Te aseas, te cambias de ropa si te vas de vuelta? ¿Y si tú tienes tus animales, para qué me quieres a mí? Kirana, no debatas conmigo, salvo que quieras perder. ¿Así? Te acepto el desafío. No. Estoy verdaderamente dormido. ¿Ves? Tengo razón yo, Alexis. Vives para eso. Dormir y jugar con los bichos. ¿Esa es tu vida? Y hoy, con un nudo en la garganta, mis ojos se humedecen de haberle dicho eso, de haberlo tratado así con tanta petulancia de mi parte. Voy a relatar lo que pasó, aún lo que no he presenciado yo, sino lo que me contaron después. Pero debo contarlo en orden de sucesos, porque es la manera de que podáis entender lo que pasó. El eco metálico de las botas de Morex, el comandante de la nave Quimera de Sargón, resonaba en el puente de mando de la Quimera. Pero no era sonido de la marcha lo que le preocupaba. Al contrario, el silencio, ese silencio al que no te acostumbras, un silencio de la marcha de la nave que preocupaba, un silencio antinatural que venía del vacío exterior. Diréis, en el vacío no hay sonido. No, siempre hay sonido, siempre. No lo detectamos con oídos, lo detectas los ultrasonares. y en ese momento no detectaban nada. No en ese momento. Un silencio antinatural del vacío exterior. Los radares no mostraban naves, pero los sensores de presión gritaban. Algo masivo se había adherido al casco de la Quimera. Informe de daños, rugió Morex, aferrando el pomo de su espada de plasma. No hay brecha térmica, mi señor, respondió el oficial de cubierta con voz temblorosa. Y luego dijo, ¿es una adición? ¿Una adhesión a nivel molecular? ¿Se están fundiendo con nosotros? ¿Pero qué dices? Y después, en la Quimera se dieron cuenta que a diferencia de otros invasores, estos seres, que se hacían llamar los autómatas, no buscaban la destrucción total, buscaban la expansión de su red. En los pasillos del sector 4 de la Quimera, el acero tratado con duranium comenzó a latir en las paredes. Pequeños filamentos de tejido biogenético, una mezcla de nervios sintéticos y fibra de carbono, empezaron a brotar de las rejillas de ventilación. De pronto, la puerta de seguridad estalló hacia adentro, pero no por una explosión, sino por una fuerza de tracción imposible. Hasta que entraron ellos. Era la anatomía del horror. Los autómatas no eran máquinas frías, sino un recordatorio grotesco de la evolución forzada. ¿Por qué? Porque sus cuerpos conservaban forma humanoide, pero sus extremidades habían sido reemplazadas por cuchillas óseas reforzadas con titanio, y sus ojos eran lentes carmesíes que procesaban miles de variables por segundo. Era una asimilación táctica. No disparaban para matar. Disparaban dardos de nanobot que paralizaban el sistema nervioso de los soldados de Sargón. Eran una mente de colmena. Se movían en una sincronía perfecta sin necesidad de órdenes verbales. Si uno caía, los otros procesaban su muerte simplemente como una pérdida de datos. Emociones no existían. Las emociones eran vanas. Hasta que llegó el enfrentamiento. El comandante llegó al pasillo principal justo cuando el primer autómata clavaba un conector biotecnológico en la nuca de uno de sus guardias. El hombre no gritó. Su cuerpo se arcó mientras sus venas se entornaban negras y mecánicas. Atrás, engendros del vacío, Morex activó su hoja, dividiendo el aire con un zumbido eléctrico. El autómata principal giró la cabeza 180 grados, ignorando la anatomía natural. Una voz, que era la suma de mil voces superpuestas, emanó de su pecho. Humano de Sargón, tu estructura biológica es ineficiente. El caos de tu voluntad es un error. Permítenos optimizarte. Morex cargó. El acero chocó contra la carne cibernética y por un momento la tecnología antigua se enfrentó a la evolución implacable de los asimiladores. La luz de la quimera seguía parpadeando mientras el color rojo de los autómatas se comienza a devorar el azul de la nave. ¿Qué pasaría? ¿Qué pasaría en ese momento? La señal de auxilio de la quimera se aló disparada al vacío como un último estertor de agonía, un pulso de datos comprimidos cargado con las coordenadas de la masacre, justo antes de que los cables de fibra óptica del puente fueran devorados por la vía masa metálica. La quimera ya no era una nave de Sargón, y allí empezó el silencio de la transformación. No hubo una explosión final. Lo que siguió al ataque fue mucho más aterrador, un silencio orgánico, rítmico. Los gritos de los soldados de Sargón se transformaron en un zumbido eléctrico uniforme. La asimilación no era una ejecución, para nada. Era una reprogramación forzada.